No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire, súbele ese volumen a la radio, súbele sin miedo que son solo barrios, sacúdete la locha aunque sea un sábado, que no eres callejero y menos vago. Cambia esa cara tan fea, esa cara de intelectual como de Corea, que te voy a entusiasmar con las orejas, pa' que de vueltas con la radio Revolqueta. Conéctate, tete, salte del Facebook, relájate, ponte auriculares, deja de ocultarte, que nadie va a criticarte. Revolqueta está en el aire.
Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drinks and a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it.
Buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo están?
Muy buenas tardes.
¿Qué más, Alejandra? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, gracias por preguntar. Gracias a Dios.
¿Qué micrófono eres tú? ¿El qué?
¿Cuatro? Este es el 4.
Ah, perfecto. ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo estás, Daniel?
Increíble, porque confirmé un estudio que ha dicho desde hace rato Julieta y Jonathan Moreno. Imagínense que eso del sexo como que sí se va a acabar. ¿Y saben quién está en alerta porque el negocio se está acabando?
Los moteles.
Los moteles.
¡Ay!
Los moteles.
O sea, hoy en día los moteles sienten que no hay...
casi sexo.
Que no hay clientes para... ayudarlos, no, chicos, para amar, sino para que ellos mismos se amen. ¿No? Y los clientes de los moteles, que los moteles que más están sufriendo son los que están en la avenida Caracas, acá en Bogotá, por donde está la construcción del metro.
Claro.
Y ahí empezó la noticia. Y de ahí, pues, ahora le salen más cosas y más cosas, hasta que sí, ya la gente no va a hacer el amor a los moteles. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al motel, Darío?
Por ahí, 3 años.
Jonathan.
Creo que también.
Sí,
creo que desde que...
es que fuimos vivimos,
desde que vivimos juntos ya nadie va al motel.
¿Alejandra motelea o no?
La última vez fue por necesidad.
Sí, es que toca por necesidad.
Por necesidad. Como el 8 de enero.
Pero era motel.
Sí.
Porque ahora entonces está es hoteleando, no moteleando.
Yo hoteleo más que moteleo. Prefiero hotel para quedarme en la noche.
Pero
porque
si...
son sábanas limpias, porque huele distinto.
Yo soy un creyente de que las parejas, así tengan donde hacer el amor, deberían motelear de vez en cuando.
Sí.
Fortalece la relación.
Sí, es bonito. Que la silla de Movistar, que no.
¿Que la silla de Movistar?
¿La silla de Movistar?
Sí, la silla de Movistar.
¿Nunca vieron ese meme?
Sí.
Sí, amor, estoy en Movistar y la silla de...
No lo he visto, pero ya lo entendí.
O pues qué falta de calle, qué falta de motel.
Qué falta de motel. Mariana, ¿le pregunto o no le pregunto?
Sí, pues pregunta lo que quieras.
Recuerda que ese micrófono toca duro. Mariana, ¿cuándo fue la última vez que motelió?
La última vez.
Uy, 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 Gustavo, 8 horas. Uy,
en horas, póngalo en horas.
En horas.
¿Cómo? No, no sé. ¿Ayer? No. Yo estaba trabajando.
Luchito, lo van a buscar.
Yo creo que el año pasado, a finales del año pasado.
¿Y esa práctica te gusta o dices, tengo mi casa o tengo la casa de mi novio?
No, me gusta. Uno cambia de ambiente.
Sí, se cambia de ambiente, sí, chicos.
Yohis sí. Castillo, ¿cuándo fue la última vez que moteleaste? ¿Y uno motelea en los Estados Unidos o en Australia?
Porque allá hay otro concepto de los moteles, ¿no?
Uh-huh. Los moteles son los hoteles. Motos.
Que tiene que ver como con las motos, ¿no? Ese era el concepto antiguo.
Como la tienda, supermercados de paso, ¿cómo se llaman esas bahías? Sí, bahías de carretera, y ahí es donde están esos moteles.
Ah, creo que la palabra tiene que ver con que eran para motos.
Como los camioneros.
Alexander Franco respondió que él fue la última vez hace como 9 años.
Uy. Alex, yo me encargo de resolverte ese problema.
Porque claro, no es lo mismo ser que estar, chicos. Ya uno cuando vive solo, tiene su apartamento, pues se ahorra su platito.
O de pronto no lo hace.
O también.
Puede pasar.
O también.
Hace una época, les tengo una pequeña anécdota. En pandemia, pues ustedes no sé si se han dado cuenta que a veces en Facebook sí publican algo y medianamente cercano a la zona les aparece más fácil.
Sí, ok.
Salió un video y comenzaron a compartirlo muchas personas cercanas a mí, cercanas a donde vivo, y era unos susodichos en pandemia. Eso fue en auge de pandemia, mayo. Unos susodichos en un barranco, en una cancha pública, haciendo un trío.
Ok, opa, ¿no les alcanzó para el motel?
¿Lo que llaman Don de Rosa?
Pero entre los tres.
Pero entre los tres, y era al frente de un colegio.
Ya, el que lo sabe...
El que rosa...
Ya sabe que, dónde estuvo en algún momento.
Ya sabe dónde.
Darío, ¿y cómo va a ser la música para el día de hoy? ¿Quién la propone? Ah, no, la propuso Jonathan. Dila, por favor. Sí.
Listo. La temática del día de hoy es música para ducharse, pero con una condición. Porque hay música que usted se ducha y también la puede escuchar en cualquier momento. Okay. Y no le da vergüenza. Pero en este caso, usted se ducha con estas canciones y como su voz no es tan melódica, podría decirse, usted la canta a grito herido en la ducha.
Y se va bañando.
Y se va bañando. Y la disfruta. Sí, la disfruta demasiado. Sí. Pero cuando sale a la calle con público, usted dice, esa canción no la escucho. Esa canción
yo solo había entendido lo de la ducha.
Y sí, yo tendré que poner otra porque la que escucho la escucho todo el tiempo también.
Sí, pero yo dije que, pero tengan en cuenta que les avergüence.
Lo hicimos mal.
Pues okay. La mía clasificó un poco porque yo la rapeo en la ducha. Siento que la estoy rapeando.
Pero
bien,
no vas a rapearla en la calle.
Super English, pero no la
porque la canción
la que
estábamos sonó?
Escuchando, Darío.
Se llama Trip Shop de Macklemore.
Yes.
Fue la primera que sonó.
Y es también sirve como para alistarse, porque habla como de sentirse muy bien y sentirse un millonario, pero con ropa de segunda. Entonces uno se siente como muy chévere.
Yohis Castillo envió un mensaje, ¿puede leerlo?
Ja. Pues, ¿qué les diría? En Australia, si te quieres arriesgar, hay muchos lugares verdes.
¿Dónde vas?
Y oscuros, donde puedes disfrutar en carro.
En carro, ok.
Ay, ¿en qué?
Esa también es una tradición muy estadounidense de los adolescentes cuando terminan...
Así eran las películas,
cuando
sí.
Se van de fiesta y se van con el carro a los montes.
A un mirador.
A un mirador.
A un mirador.
Bueno, es la más popular.
Vamos a escuchar la siguiente canción, que no sé quién la pidió, me lo recuerdan. De amor ya no se muere. ¿Quién la pidió?
Creo que Ale.
No recuerdo esa, sí.
Bueno, la escuchamos ya y ya regresamos.
Nuestro amor de nuevo fracasará. Tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, eso no te vendo. Yeah. bien, no importa que nos vean. Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar.
Ahí mandaron otro mensaje.
Y en Estados Unidos, pues es más complicado, no vaya a ser que el mono firme otro decreto y
pa afuera, prohibido amar en público.
Sí. Prohibido tener relaciones con latinos, podría ser.
Pero él no fue también el mismo mono que intentó aprovecharse de una periodista en público.
Ay,
en los vestidores de una tienda.
Es el mismo mono.
Ay, el
señoras
mono.
Y señores, nuestra contratación más nueva va a iniciar el programa el día de hoy. Ella tiene su propio cabezote, pero no sé cuál. Ah, aquí está.
Tiene una pierna.
¡Y esa perra! ¡Ja!
Una pregunta.
Señora.
¿Quiénes de ustedes les han cogido mala fama?
¿Cómo
injustamente decir? Que tiene mala fama. Por ejemplo, que, no sé, Darío, tiene esa mala fama de ser desorganizado.
Es injusto.
No es injusto.
O sea,
que Jonathan tiene esa mala fama de ser calvo.
Eso es
justo. Pero ¿tienen mala fama?
La fama de Daniel, que es chocho.
Que es chocho, sí.
Sí.
Es un poco justo.
Y es verdad.
Pero
¿sí?
No es fama, es real.
¿Es real? ¿Qué otra mala fama conocemos?
¿Cuál sería tu mala fama?
¿Cuál sería mi mala fama?
De ser, la gente yo creo que cree que eres muy fiestera y tomadora.
Sí,
yo tengo mala fama.
Bueno, sociable sí, pero tomadora no eres.
No,
sí, no.
Y soy muy de mi casa.
¿Qué te la pasas en la discoteca?
Pues imagínense que del animal del que vamos a hablar hoy.
Ah. Alex Franco dice, mi mala fama es ser borracho. Sí, eso
no,
es.
No, eso es una muy mala fama. Mala fama.
No. Ni le gusta.
La gente que dice eso está diciendo una gran mentira.
Julieta tiene mala fama de impuntual.
No. ¿Quién dijo?
Mala fama, muy mala, injusto, infame. Injusto. Pues imagínense que del personaje en el cual nos vamos a centrar hoy también tiene mala fama, pero no por culpa de los amigos, tiene culpa Disney Channel o Disney,
Disney
en general.
El animal tiene mala fama por Disney.
Por culpa de Disney.
El ratón.
El ratón, no porque está Ratatouille.
Ah,
sí, y todos amamos Ratatouille.
Cuando se cae todo eso del restaurante.
Los pájaros estos negros.
Los cuervos.
Cuervito.
¿Las hienas?
Tenemos un ganador. Las hienas. Probablemente muchos de nosotras y nosotros crecimos viendo El Rey León y recordamos en especial a las hienas por ser esos personajes que eran torpes, de risa malvada y aliadas de Scar. Uno las recuerda como enemigas. Y también en otras películas se les ha mostrado como son animales salvajes, claro está, pero como malas, como tramposas. Pero en la vida real las hienas son todo lo contrario a lo que Disney nos mostró.
No le puedo creer eso.
Daniel no lo puede creer.
Hoy vamos a hacer justicia por esos animales fascinantes y descubrir por qué son unas heroínas incomprendidas.
Además, ¿son heroínas?
Heroínas del reino animal.
No te creo, pero pues continúa con tu argumento.
Primero, la reputación. Históricamente, en un sector popular se les ha acusado también por ser carroñeras, por ser cobardes y porque esas risas siniestras en general las hacen ver como las malas.
Sí.
¡Ya, ya, 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 ya!
¡Uy, qué miedo!
¡Claro!
¡Qué maldad!
Una hiena que está enferma.
Es muy bueno para imitar hienas.
Sí, tiene una hiena con rinitis.
Pero como con dos hediondos.
Es una hiena con rinitis.
Siento que me salió bien.
En especial en el reino animal tienen esa mala fama por ser carroñeras. Y como los animales carroñeros suelen ser cobardes, eso también les genera una mala fama. Gran parte también se debe a los malos entendidos de narrativas, como Disney, que se les pinta como las antagonistas. Incluso en la Biblia, en algunos textos antiguos, las hienas son símbolos de impureza y maldad.
Yo nunca he escuchado nada bueno de las hienas, ¿verdad?
Pero ya no más. La realidad es que las hienas son animales increíblemente inteligentes, sociales y adaptables. Por ejemplo, las hienas más conocidas, que son las hienas manchadas, viven en clanes matriarcales, en donde las hembras dominan y lideran. Okay. Y sí, Ellas son las reinas de la manada. Ellas no son solamente físicamente más grandes, sino también son más fuertes que los machos. Y también... para hacer una matriarcal. Ellas también toman las decisiones más importantes. A mí no me parece que eso sea malo.
Ajá. No. Y es que tienen un aspecto intimidante. O sea, su cara es como...
como feíta, sí.
Sí.
¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el país donde las tienen de mascotas?
En Singapur.
¿Sí? ¿Allá fue donde hizo video Luisito?
Creo que sí.
Esas, no, es que dan mucho miedo.
Dan miedo.
Mascota hiena.
Dan miedo. Dani, no sé si tú pudieses compartir pantalla para ver algunas imágenes de hienas para que nos ilustremos.
A ver, usted siga hablando que yo de aquí le soluciono.
Además, las hienas son cazadoras expertas. Aunque sí es cierto que aprovechan los restos de otros depredadores, como los leones, también cazan el 95% de su comida. Son capaces de derribar presas mucho más grandes que ellas, como cebras, como búfalos y en algunas ocasiones leones.
Estoy compartiendo pantalla yo solito. Pude.
Muy bien. Esas hienas de piernas.
¿Quién fue?
Yo.
Ese fue Darío. Esas son las hienas.
Llegan en el momento menos.
Ahí están las hienas, son feitas. Bueno, ahí se ven
lindas.
Se ven lindas.
Las hienas son animales fascinantes y yo quiero que las comencemos a respetar.
Están reposando porque están hienas.
No.
Aplausos.
Espectacular. No.
Muy bueno.
Pero miren,
muy bueno.
Se están conteniendo la risa.
Chicos, ya tienen que seguir, no se rían.
Resulta que, como les venía diciendo, está muy malo. ¿Cuál imagen?
La de la risa.
Ahí se ven tiernas. Es que hay unas que se están riendo y sí se ven malvadas.
¿Ya dejé de compartir?
Sí.
Ahora vamos a la que vi ahorita, ¿dónde está?
A ver.
No. Ay, no parece.
Bueno. Ellas, como les estaba diciendo, ya son capaces de derribar animales más grandes que ellas. Cebras, búfalos... y incluso leones o leonas, gracias en especial a su trabajo en equipo y su poderosa mandíbula, que son una de los animales más fuertes del reino animal. La mandíbula de la hiena es uno de los animales, una de las más fuertes de todo el reino animal.
Abajo se están apareando.
Comparada con el león. Comparada con la fuerza de agarre del león o el tigre.
O sea, te creo, pero eso me está dando más miedo de las hienas.
No me dan ganas de quererlas.
Y de hecho, ellas tienen el poder de, como les decía, su mordida es tan fuerte que ellas pueden triturar huesos con una facilidad como si fuera pan crocantico. Algo que ni siquiera pueden hacer los leones. Y esto les permite aprovechar al máximo sus presas, dejando muy poco desperdicio, que es algo que suele propagar enfermedades. Pero aquí viene una de las partes más importantes. También es que las hienas son madres ejemplares.
¿Cómo así? ¿Por qué?
No es que dejo a la criatura este sábado en la noche porque me voy de fiesta.
La abuela me la cuida, ¿no?
Y amanezco 5 días en Melgar. No. Las hembras dan a luz a través de un pseudopene, una estructura única en el reino animal, que hace que el parto sea extremadamente doloroso y peligroso. A pesar de esto,
pseudopene.
No se tiene que abrir.
Ya no le vamos a llamar micropene.
Sino pseudopene.
Pseudopene.
¿Te has encontrado con un pseudopene alguna vez en tu vida?
Y lo dice como con tristeza.
Este día no quedó llena.
¡Ay!
Así se ríen las hienas.
Ahora sí, encontramos cómo se ríen las hienas.
Graciosísimo. Tu papá debe estar feliz con esos chistes.
Sí, esos chistes de tienda.
Ay, Charlie, no le pones sol.
A pesar de que el parto de ellas es muy, muy doloroso y peligroso, cuidan ferozmente a sus crías, que eso es algo que no suelen hacer otras madres del reino animal. Amamantan con una leche extremadamente nutritiva que les permite a las hienas bebés crecer rápidamente. Las crías de hiena nacen con los ojos abiertos, cosa que también es muy compleja y poco vista en el reino animal, con dientes afilados y un instinto de lucha que les ayuda a sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. son unas increíbles mamás y todos se lo enseñan a sus bebés hasta que ellos ya están completamente listos para vivir solos.
Okay.
Es decir,
mi mamita no hizo eso.
No los dejan, los enseñan a alimentarse y los llevan a las casas, pero no los dejan solos. Y si en algún momento, cosa que no pasa con los leones ni las leonas, está en riesgo o su bebé o la presa que van a conseguir, prefieren a su bebé antes que la presa.
Okay.
Eso no pasa en el reino animal normalmente. Si a ti te van a atacar, como mamá y tienes a tu cría, ¿tú sales corriendo? No, pues ellos, ¿no? Nosotros no.
Ellos, yo.
Yo no, yo me quedo ahí y me hago bolita. Y pasa con ciervos, con leones, con muchos, muchos animales, hasta mamuts. Mamuts no, hipopótamos.
Hipopótamos. Los mamuts,
¿cómo? Pues.
Yo soy de esa época.
La era
yo me fui, mira... la era de hielo 1, 2, 3 y 4. Sí. Ahí, completa.
Money.
Muchas veces las mamás prefieren huir, o los padres, en especial las mamás, prefieren huir si se están viendo atacadas o prefieren ir por la presa antes que por su hijo. En el caso de las gallinas, no.
Okay.
Ellas prefieren dejar morir ellas antes de dejar morir a su bebé o cuidar a su bebé antes que la comida.
Sí.
Otro papel muy importante de las gallinas es que son limpiadoras naturales.
Sí.
Como consumen carroña, ayudan a prevenir la propagación de enfermedades y a mantener el equilibrio en la sabana. Sin ellas, los cadáveres de los animales se acumularían. Como
eso,
no lo comenzamos
mierda.
A pensar.
Y como los chulos que se comen toda la
Exacto. Porquería. Creando un ambiente imposible
Putrido.
para cualquier otra especie. De hecho, muchas de las carroñas que ellas se comen, si dejan uno que otro desperdicio, son los chulos lo que se lo comen.
Ah, okay.
La carroña.
Además, ellas también, como tienen un cuerpo muy bien hecho por la evolución, tienen la capacidad de cazar animales enfermos o débiles, y eso ayuda también a la selección natural, asegurando que solo los más fuertes de la selva o de la sabana sobrevivan. Una cosa también muy triste de las hienas es que enfrentan numerosas amenazas. La pérdida del hábitat, la caza furtiva y los conflictos con humanos han reducido sus poblaciones en muchas áreas. Aunque no están en peligro de extinción a nivel global, algunas especies como la hiena marrón están clasificadas como vulnerables. Entonces, aquí es la pregunta. ¿Por qué Disney no las pintó como malas?
No sé.
Como antagonista.
En Nigeria es que están alejadas.
En Nigeria
es donde las gente tiene hienas.
Las gentes tienen
hienas.
Por su risa malvada.
Otra cosa antes, ya, para finalizar, es que esa risa malvada
Aslan.
Que nosotros... No.
Julieta la hizo ahorita. Ah, y esa no era.
Resulta que esa risa malvada, ellas... Como les estaba diciendo, ellas hacen muy buen equipo. Casi todos.
Esa es así.
Esa es de risa malvada.
Es risa malvada, sí, es verdad.
Es risa malvada. Entonces, las hienas, voy a buscar un audio de la risa de las hienas.
Si te parece, me dan algo, ¿ok?
Ok, listo.
Porque no quiero hacer risa.
Sí, por favor, hay que...
Vamos a dar algo, pero no va a ser tan bien.
No, Serena, es como Diego Quecán.
Les queda miedito, sí. Por la...
Resulta que esa risa que da miedo no la utilizan para asustar a sus presas ni nada de eso, sino que son un de los animales que consiguieron que su única forma de comunicación, que es la risa y es una respiración, la usen para comunicar a otras especies o a otras hienas en donde hay comida y en donde están las crías para que todas las mamás vayan a cuidar a las crías. Si se ven en peligro toda la manada, mandan a 3 o 4 hienas para proteger a las crías y las otras se quedan enfrentando el problema. Casi siempre las que se quedan enfrentando el problema son las mamás.
Las que
lo frentean y son otras mamás las que van a cuidar a las crías. Y esas risas en especial las utilizan para comunicarse entre ellas.
¿Cuánto durará una hiena de vida?
No sabría decir.
Una hiena de vida, si oye raro.
Depende de qué tan llena de vida esté.
Y ahí nos vamos a quedar.
Pero a mí me parece...
Tan llena de vida.
¿Así?
¿Qué pasa?
¡Se ahogó!
¿Usted
cuánto dura llena?
¿Estás bien?
Se va a hacer chichi. Continúa.
Continúa.
Ahora, igual que... Respira. Te llenas de risa.
Te llenas
de risa.
Ya, digamos que...
Pero bueno, ya. Mala fama, sí. Ni para las palomas, ni para las hienas.
Muy bien.
Son animales increíbles.
Menos mal. No sé.
Y ayudan a que el resto de la fauna también funcione muy bien.
Ahora sí entendimos. Muchas gracias.
Ah, también su orina puede, en algunas ocasiones, ayudar a fertilizar algunos tipos de plantas.
Oh. Mira, hace de todo.
Mira.
Mira.
Yo tengo una pregunta para sus papás.
Pero habla durísimo, por favor, que ese micrófono
¿me
está.
¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?
Más duro.
Y tiene que ser así de frente.
Hola.
Eso.
¿Ahí me oyen?
¿Sí más
me
duro?
Oyen? Ay, no.
Ahí está bien.
Duro.
Eso.
Ya. ¿Qué le quería preguntar a los papás de los Silva que can? ¿Por qué los hicieron así?
¿Quiénes?
¿Hermosos?
¿Malvados?
¿Como fornidos? ¿Como pendejos?
¿Pseudopendejos?
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 Ellos están llenos de gracia.
Vamos a escuchar una canción que pidió alguien de tranzas. ¿Quién sería?
Yo.
¿Sí? Para los que nos gusta el metal.
Sí. El metal, sí.
Es muy fuerte.
Informa que el siguiente programa contiene escenas de sexo y violencia moderada, por lo tanto es apto para mayores de 12 años.
Y aquí está la primera pista. Conozco la palabra. Las letras.
Las letras. ¿Cuánto se murió Pacheco?
2001.
Uy,
2003.
Hace rato.
Tantísimo.
¿Sí? No, entonces no debe ser. Busquemos bien.
Julieta llegó 2014.
Ah, ok.
Cachaste en 13 añitos.
No estamos tan viejos.
Estábamos al principio hablando que usted y Jonathan Moreno vaticinaron que el sexo se acaba. Y les estaba contando que el negocio de los moteles está muy mal. Y les pregunté cuándo fue la última vez que motelearon. ¿Y usted? ¿Cuándo fue la última vez que moteleó?
Sí.
¿Somos un equipo?
Mariana contestó y Zulma estaba escuchando el programa. Entonces,
sí. Ya me escribieron.
Que con la
estás castigada.
No, contestar con la verdad.
Pero háblele al micrófono.
Ah, sí, eso. No, contestar con la verdad.
¿Eso quiere decir?
¿Estamos hablando de hora?
Antenoche.
Digamos que eso fue hace...
¿Por eso llegó tarde?
Sí, media hora.
Cinco meses.
No, mentiras, más. No, sí, más.
¿Cierto? ¿Mm? Yo también hace años, muchos años, estoy seguro que más de 5 años.
Miren, por culpa de ustedes se va a acabar esa industria.
Se va a ir a motelear.
Pero usted motelea ahora porque no tenía a dónde ir.
Sí, porque en la casa no. No,
o la emergencia del momento.
Papás y no.
Pero tú hace más años que vives solo.
Sí.
Entonces.
No. Bueno, el caso es que...
Porque él no quería llevar a esa persona a la casa, ya.
Ah, no también.
No querían que conocieran su apartamento.
Sí, no querían que supiera dónde vivía.
Uy, sí. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de eso, solamente para adelantarte en la pregunta. Hoy vamos a hablar de otra cosa, y es de una palabra hermosísima, que ustedes no sé si conocen o practican.
¿Amor?
Dijo César Mora en una película sadomismo, pero era sadomasoquismo.
Wow.
Sadomismo. César Mora era un papel que le hacía en una película colombiana que estaba en el motel.
Infraganti.
Y él decía, uy, qué rico sadomismo.
Esa película chistosa.
Ay, de lindo.
El ¿Hace sadomasoquismo, Jonathan? En... No.
¿No hace?
¿Sadomismo?
No.
¿Qué? ¿Sadomismo?
Creo que no lo sé hacer.
Se requiere
como...
Primero se requiere otra persona.
Y yo no soy tan peligroso.
Placer por el dolor.
Sí. Pero... Es que depende del tipo de sado, ¿no? También. O sea, pues si a ti te gusta que te peguen, ahí ya empieza unos niveles.
Upa, hay niveles de niveles.
Sí.
¿Has explorado niveles?
Tenemos que hablar de esto, ¿verdad?
¿De qué podemos hablar?
En el motel, ¿cuándo fue? Y en ese
pero,
bozo...
¿Y qué nivel fue? Sadismo, ¿ustedes a qué la atan? Es que esta persona es muy sádica, por ejemplo.
Uh-huh,
es
correcto. Que... Agresiva.
No,
¿agresiva?
Porque siento que hace cosas violentas sin arrepentimiento.
Sin arrepentimiento.
O son brutales sin,
¿que le gusta el dolor?
Sin alguna sensación de tristeza.
Por ejemplo, no sé, como la guerrilla, uno dice, esa gente sádica.
Es sádica.
Sí. O la gente que maltrata sádicos. Animales. Uno dice, ay, qué man tan sádico. Como ve un animal sufriendo
como
y no...
Como que disfruta del
¿las
dolor.
¿Las hienas eran sádicas?
No.
No, son tiernas.
Son hermosas.
¿Las quién?
Las hienas.
Hay unas
están
llenas.
Ajá.
¿Y cómo se ríen? No, aquí no.
Es que ahí están en sadismo.
Ahí están llenas. Bueno, ya, no vamos a empezar. Bueno, resulta que vamos a hablar de una persona que escribió unos libros importantes para la historia, pero no vamos a hablar de su obra literaria, sino de por qué conocemos esta palabra como sadismo, y es que vamos a hablar ¿de quién? Del Marqués de Sade. El Marqués de Sade tenía una esposa y le dijo, mátame o acéptame como soy porque yo no voy a cambiar.
Y la madre.
¿What? En una visita que ella le hizo a la cárcel porque estuvo más de 15 años preso.
Ay.
Es una historia hermosa. Para Sade, la nobleza, o sea, yo, era un fraude. La no, crueldad.
Sí, eso sí.
Ay, ah, sí, es cierto. Ah, sí. Tenemos que hablar de eso. La crueldad para él era lo más natural y decía que la inmoralidad era una forma de moralidad y que los vicios humanos eran una virtud. Este señor nació en 1740 y murió preso en un manicomio en 1814. Es conocido por muchas cosas, entre tantos, por su título de marqués. ¿Pero por qué es tan famoso el marqués? Pasó 27 años en prisión. 27 años encerrados. ¿Quién lo encerró? Primero lo encerró la monarquía, luego la república y luego el imperio. En cada momento histórico político estuvo preso. Pobrecito. Dijo, ya salí. No, señor.
Y lo metió Uribe.
Donatien se llama él. Y él se casó con una mujer que se llamaba René Montriul a los 23 años. este matrimonio fue arreglado. No era que él quisiera casarse con ella ni ella con él. Fue arreglado por su familia, que eran familias pues aristócratas, porque eran marqueses, ¿no? Y él quería era buscarse casarse con una mujer que le encontrara y que estuviera enamorado, pero no se le dio. Sade comienza una vida muy rara y un escándalo es el escándalo de Arcueil. Es que esa palabra está rara. Arcueil. Resulta que en 1768, ¿qué estabas haciendo tú en el 1700?
Buscando motel.
Sí. No. ¿Pero por qué me tienen que decir esas cosas? ¿Ah?
Pues si no contesta las
preguntas. Si yo no conozco esos lugares.
Ya.
Mire.
Resulta que este escándalo se hizo conocido porque el marqués fue a un lugar que se llama Plaza de las Victorias en París. Y era un lugar donde estaban muchas prostitutas todo el tiempo. Y él conoció ahí a una que se llamaba Rose Keller. Y se la llevó a su casa de Arcueil. Y a la mañana siguiente, la señora lo acusó de azotarla, violarla, flagelarla y derramarle cera caliente sobre unos cortes que previamente le había hecho el marqués de Sade.
¡Ay, don Marqués!
Y ella le dijo, ese sí lo va a cobrar un poquito más. Colabóreme.
Sí. Colabóreme con lo de la
droguería. Es que no tengo ARL.
Pobrecita. Bueno, Sade fue condenado a 7 meses de prisión en esa ocasión. Otro de los casos renombrados es un caso de Marsella en el verano de 1772, tras una prolongada orgía con prostitutas, al mejor estilo de Rasputín. Entonces Sade fue acusado de haberlas envenenado con caramelos afrodisíacos, con una cosa que se conocía como mosca española. ¿Y qué es la mosca española? Es un escarabajo verde de la familia Meloidea, que se encuentra en los bosques de la península ibérica, y es un alcaloide que puede causar irritaciones e hinchazón al tocar la piel humana. Y se supone que él se las dio a estas mujeres en esa orgía. Los caramelos que ellas dicen que usaron para intoxicarlas fueron analizados y no encontraron ninguna sustancia, pero los testimonios fueron tantos que por eso se ganó otra condena de cárcel. No. La pena a la que fue condenado uh-huh. fue cancelada unos años más tarde por la plata de la familia. Finalmente, daba 1801, y este señor es detenido por haber escrito Justine, una novela que es catalogada como infame para la época, y es diagnosticado él con demencia. Su familia lo manda para un manicomio. Ya están cansados de todos los escándalos de este man, que hay, que le cortó a las prostitutas, que agurgía y las intoxicó. Y entonces esta fama viene desde que se conocieron a la luz pública los escándalos de Sade con sus prácticas sexuales.
Pero prácticamente lo beneficiaron porque se lo tenían amarrado allá en el manicomio.
Y el todo.
A él le gustaba.
Estaba feliz.
No fue un castigo.
54 años de vida tenía y duró 27.
27 presos. Ya, es que no te escuchamos en el... Ahorita tocan un microfonito. Bueno, y por eso, y por él, es que en el diccionario, desde 1834, aparece la palabra sadismo. Ahí les dejo. Desde 1834, gracias a Marqués de Sade.
Quiero chismosearlo.
Pero 20 añitos después de que murió. Del
que murió.
Hola, Alex, ¿qué más?
Hola, ¿qué tal, gente?
Bienvenido.
Gracias.
¿Muy difícil el tráfico?
Había un carro, o sea, es como una grúa de grúas.
¿Una grúa de grúas, ok?
¿Saben?
Sí.
Interrumpiendo el paso a la entrada de Bogotá. Entonces, por eso era. Ya después de que me logré subir a un Transmilenio, pues fue relativamente fácil.
¿Estaba muy lleno?
Ay, no. Ahí pero esa venía llena, estaba llena la calle. Yo venía... Imagínate que había mucha gente... Y sueltan ese bombazo de que estaban reposando porque estaban llenas.
Entonces el programa no se juntan las mentes más idiotas del mundo.
Se juntan, que es lo peor. Ya saben, entonces el Marqués de Sade, un saludo otra vez a Joyce Castillo.
Voy a compartir pantalla para que vean, por favor.
Que es una llena.
No. ¿Cómo se...
¿Qué, compartir imagen
de cómo se ve el Marqués de Sade?
Ahí
tiene
está.
Cara de sádico.
Claro, pero tiene, claro, si lo amarraron, le hicieron fun bien. Sí, claro. Porque él estaba feliz.
Él le gustaba.
Azótame.
Eso. Sí, azótenme.
Pero.
Castíguenme.
Feliz vivía.
Señoras, claro, señores, él estaba contento.
Muchas gracias. Vamos con música. Esta canción se llama Julieta. Puedes contar conmigo.
Castigo. solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer. Y recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que en mí iba a morir de amor, al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo.
Aquí di soy de allá, digo caditos y digo lugar. No soy de aquí, di soy de allá, solo tengo algo que contar. Picantes tardes.
Picantes.
Buenas tardes.
Sadomistas tardes.
Sadomistas tardes. Estábamos hablando de sadomasoquismo.
¿Le gusta eso, Carlitos? ¿Te gusta el sadomasoquismo?
Prácticamente empecé a practicarlo.
No jodas.
Con ustedes.
Ah, okay.
Porque me divierte o me da placer que ustedes se piquen.
¿Se piquen?
O nos piquemos.
Mantenernos picados.
Porque esta es la nueva sección del 2025 que se llama
Tibias Picantes.
Realmente están tibias, pero picantes.
Todos sabemos. El día de picante no lo conozco. Yo la probé, pero creo que por mi gripa hay unas defensas en mi garganta que hacen que la alita se mezcle y cuando llega como a la garganta no pique.
Ah, claro, porque pasa cubierta. Pasa.
Ay, de flemas. De flemas.
De una flemita. De algo viscoso. La cubre.
No es
oiga,
moco,
como
es baba.
Que hace los propagandas de tu colde. ¿Quién fue el desgraciado que hizo esas propagandas?
A mediodía.
Y sale
a mediodía.
A la hora del almuerzo, prácticamente.
Pero es una secreción del cuerpo.
Sí, es verdad.
Horrible. Hicieron cambiar un líquido azul por uno rojo.
Ew.
Ay, no, fuchi.
Y
el comercial.
Sí. ¿Y qué caritos?
Onicomicosis.
No,
entonces,
pero
pues, vamos a decir nuevamente las degas, pues, si de pronto de 15 días para acá se nos ha olvidado.
Amigo, ¿y usted y yo no tendríamos que hacer eso together?
Sí, porque tú eres la jurada, porque tú no comes alitas picantes.
Ah, sí, entonces, ¿cómo van a hacer ahí?
Entonces, ya me paso para allá. Ya voy para
tu... No, mejor pasa para allá, que este micrófono suena muy pasito.
Ya voy para tu lado. Ah, bueno, ve para mi lado.
Y Alex, entonces, ¿te puedes hacer este que tú hablas durísimo?
Cambio, estamos haciendo cambio, profe.
Cambio, profe.
Tenga cuidado con la cámara.
Pero,
bueno, nos estamos alistando. Saludos a la gente que nos está viendo. Vamos a hacer tibias picantes, que es la sección de Carlitos. Andrés Cristancho Valero. ¿Dónde está? Aquí dice.
¿Qué dice?
Buenas tardes a todos. Hola, Andrés. Y pide una canción. ¿Cómo se llama?
Y no sé.
Ahí dice.
Carrie de Europe.
Yo no la conozco, ¿la conocen?
No. Es como sí, heavy metal de los 80s. Sí.
Listo.
Listo. Entonces, ya ha llegado esta jurada que va a decir que las respuestas son correctas,
correctas o
incorrectas.
Recordemos que Julieta no come por la colina.
Por la colina porque le hace daño.
Le hace daño.
Me hace daño comer por la colina.
O sea, usted picante no por la cola.
Leidita.
Ni por ningún lado.
Ni por ningún lado. Sí, evito el picante.
Ah, ya.
El picante de una relación es muy importante, Julieta.
Ese sí. Trato de que no se pierda.
Ay, no le hemos preguntado a Andrés Cristancho cuándo fue la última vez que motelió.
Cuéntanos.
Entonces, las reglas son muy sencillas. Voy a darles una historia, unos datos.
Alex quedó doble.
Unos datos picantes. Y voy a concursar con cada uno de ustedes. Y si la respuesta es incorrecta, ustedes se pican.
¿Listo?
Si la respuesta es correcta,
usted se pica.
Yo me pico.
Ay,
y Julieta está aquí para ser la veedora de estos resultados.
Yo hoy siento que sí. Hoy sí siento miedo. Siento que hoy sí está bien picante eso.
Esperemos que sí esté picante.
Pues
vamos a hablar, pues, obviamente de un país que en este momento tiene mucha fama publicitaria por su nuevo presidente, el Bono.
El bodito, todas.
Entonces, pues uno dice, oiga, cuando la historia de Estados Unidos es muy grande, muy extensa, ¿cierto?
Sí, claro.
Pero hay detalles que, digamos, usted debería saber.
Uy,
o
no,
conocer.
No. Cuando no le dicen es que algo que usted debería saber, uno ya sí, está nervioso.
Si lo sabía, se me borró.
Si lo sabía, se desbordó. Y entonces, vamos a... Porque son muy pocos los casos en los cuales se ha dicho que hay casos escandalosos.
Okay.
Picantes. Peguilosos.
¿Peguilosos?
Peguilosos. Para la historia de Estados Unidos.
Ok.
Entonces, nos vamos a basar en cuatro momentos de cuatro presidentes de la historia de Estados Unidos.
Ok, débolo.
Son bastante conocidos y, pues, obviamente creo que son datos que podríamos estar en la misma sintonía.
Vamos a ver. Vamos a intentarlo.
Y como primera pregunta.
¿Para quién?
¿Quién quiere participar de primera?
Daniel, no.
Yo ya participé.
Alejandra. Yo lo hago. A ver, ¿qué tal para ver, saber qué tan picante está?
Joyce está... Listo. Joyce está...
¿Quiere perder?
Antojada de alitas picantes por usted,
¿quiere,
Carlitos?
¿Quiere que la pongan a
Joyce, ¿podríamos participar en algún momento? El público debería poder participar.
Participar.
Vamos a mirar cómo hacemos alitas picantes
para
con el público.
Unidos, para enviar a Estados Unidos.
Ajá.
Virtuales.
A ver.
Entonces, cuatro momentos de la historia de Estados Unidos que fueron escándalo. Pero si fuera fácil, pues obviamente usted dirá, ay, no, ya
ay,
sabemos
tampoco,
más o menos por dónde nos vamos a ir, cómo vamos a estar. Vamos con presidente que murió en su cargo.
¿En su carro?
En su cargo.
Ah, en su cargo.
Ok.
A, Bill Clinton. B, Ulysses Grant. C, Richard Nixon. De Warren Walding. Presidente que murió en su mandato.
Vamos, Aleja, tú puedes.
¿Alguno de ustedes sabe la respuesta?
No, yo pensaba que la sabía.
Yo también pensé que la sabía, pero al parecer no. ¿Y no hay opción X?
No.
Cinco,
cuatro.
A.
Ninguna de las anteriores.
¿Bill Clinton?
Sí.
Eso es...
Ese es muy incorrecto.
Muy incorrecto.
¿Cuál es?
Hillary no está viuda.
No. Warren Harding.
Claro.
Murió antes de cumplir su mandato y pues obviamente está aquí entre los presidentes que tuvieron escándalo por corrupción en su mandato.
Y el señor John F. Kennedy no era presidente cuando lo mataron.
Pero no, él estaba para candidato, él no fue presidente.
¿Él no fue presidente?
John F. Kennedy no fue presidente de los United States.
De la Junta
Suprema. Buscamos que quedó que no fue presidente. Entonces,
el caso es que de esas opciones
De esas opciones eran, esas fueron las que te dieron la investigación, Alex, que fue por escándalo. Fue absuelto el juicio político porque por un voto el Senado dijo, oiga, no, aquí me parece que todo está normal.
Ajá.
Aquí no ha pasado nada.
35º presidente de los Estados Unidos.
Y completó su mandato, pero precisamente falleció pocos días.
Ah, bueno, pero este falleció, al otro lo mataron.
Lo mataron.
Ah,
y fue, es una cosa, y fue presidente de 1921 a 1923.
Puedo, a comer.
¿Listo? A comer la alita. Ah, bueno, mientras se come la alita, pues obviamente vamos a hablar de temas picantes.
Ok.
Y tú nos vas a decir por qué escogiste esta canción y por qué, digamos, te da vergüenza cantarla al público.
Pero okay. Pega el mordisco primero.
Bueno, empiezas a comer alita. Uy, se ve buena, alita.
Se ve sabrosa.
Sí,
tú nos dices si, no como, si, como si le subió el nivel o le bajó.
Sí, subió.
Subió.
Sí, y está picantosa.
Sí, lo dice Aleja.
La canción, háblanos
de la canción. Háblanos,
por favor.
La canción que puse no me da pena cantarla. O sea, no, yo no sé cantar, pero no me da pena cantarla en público, me encanta.
Y la cantas ahí en el ocho. Cántanos un poco mientras.
No.
Sí, porque como no le da pena.
Es que no me acuerdo cómo.
Ah, dice. No, es que le gusta, perdón.
¿Cuál pido?
Mamá mía.
Mamá mía.
Here I go again.
Mamá.
Ay, qué nervioso.
Veo en la cara de Aleja placer. Está picante. Pero está dura.
Subió.
Está dura.
Sí, es masoquista.
Listo.
¿Quién sería el segundo?
Yo. Dario.
Dario. Preguntas.
Yo me salvé la vez pasada.
Picantes. Seguimos con nuestros mismos cuatro presidentes. No vamos a cambiar los cuatro presidentes. No nos vamos a alargar en la historia de Estados Unidos.
Presidente.
Entonces estamos hablando de cuatro presidentes que tuvieron escándalos en su mandato, ya sea por familiares, personales o profesionales. Pero, de todas maneras, hay presidentes que son buenos,
bacano,
que hacen cosas que son buenas en el mandato. Entonces, vamos a elegir al presidente que tuvo en su mandato la protección de derechos civiles y que, pues, obviamente, llevó a cabo leyes de ejecución para combatir la supresión de votantes.
Ya puedo decir la respuesta.
¿Cuál es la supresión de votantes?
Entonces, en su momento, no, es que si me alargo el escondida, usted de pronto lo descifra.
Ay,
entonces, si se equivocan o desconecta, igual lo explico.
Listo.
Entonces, tenemos A. Bill Clinton. B. Waddy. Perdón por mi inglés.
Waddy. Ni siquiera sé cuál es, yo no he sabido cuál es.
B. S. Ulysses Grant. D. Richard Nixon.
Yo voy a decir C. Ulysses Grant.
Es Darío. Muy bien.
¿Sí, sí?
Sí. Es correcto.
Ay, perdón. Buenas.
Vea, de este así.
Y está marcando mejor el veredicto.
Es que me puse nervioso.
Le tocó comer.
¿Cuál es la respuesta correcta?
A ver, sí.
El señor se llama
Ulises.
¿Y cómo se dice el B? Y es que a Carlito no le entendemos.
El B.
Es que este señor me está dando el B. Warren Harding.
Warren.
Quiero decir algo importante para la persona que vaya a hacer la siguiente trivia, y es que el picor se mantiene.
Y usted no siente nada.
Todavía me está, o sea, todavía siento.
Picor. Picor, sí.
Todavía siento el picor, todavía siento
sí.
Como,
o sea, nada que ver
como
con
me hormiguea. No,
sí, está fuerte.
Me hormiguea los labios y la lengua.
Quiero que
Warren.
Bueno, Carlito ya está comiendo.
Presidente número 29 de los Estados Unidos.
Tan difíciles.
Carlitos, cuéntanos sobre esta historia mientras comes.
Primero, que es la supresión de votantes.
Momento, lo te da por acá.
Se picó.
Muy ricas, muy ricas.
Bueno, picantes. ¿Sientes que si Daniel come, va a sufrir.
No sé, no sé qué tan bueno o malo sea Daniel para que cante.
Hace 15 días estaba casi llorando.
Caditos,
hace 15 días me pareció que estaba
ahí. Bueno, entonces, honestamente, uno va es que uno da vuelve y do pica. Pero mientras va masticando, va pasando, se va picando. Gracias. Entonces, la supresión de votantes. Ulises Grant fue presidente de 1869 a 1877. ¿Sí?
Sí.
Entonces, pues, en ese momento...
Sigue comiendo mosquito, mosquito. Uy, se ve rica.
En ese momento, él apoya la ratificación y aplicación de la 15ª enmienda, que es el voto para afroamericanos.
Okay,
entonces,
claro.
La supresión de votantes es porque en ese momento, pues obviamente no obligaban, o sea, no dejaban votar a los afroamericanos en algunos puntos de la nación.
Les suprimían su derecho a votar. Derecho al voto.
Y no de la manera más cordial. O sea, no le decían, usted no puede votar. No.
Sí. Era un derecho al voto.
Entonces, pues obviamente esto ayudó a proteger los derechos civiles de los esclavos liberados del sur. Entonces, pues obviamente cosas buenas pasan, pero también su mandato se vio vinculado a pésimos manejos administrativos y corrupción. Ya llevamos dos presidentes por corrupción que prácticamente pasaron a la historia por ese motivo.
¿Cuánto le das del 1 al 10 de picor?
Han comido los que no sienten nada.
Los que no tienen corazón.
Los que no tienen corazón.
O sea, aparte de que no tienen corazón, tampoco tienen conocimiento.
El problema es que le caiga una chispita de picante y ya se enciende la boca.
¡Ay, güey! ¿La tienes encendida?
Yo en este momento siento hormigueo todavía en los labios.
¡Está loco! Bueno, quiero que pierda a Alex o Daniel.
No, en los de arriba.
Sí. Bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta.
¡Ah! ¡Daniel! No, Alex, no. Yo perdí mucho el año pasado, ¿no?
Alex.
Sí, Alex. Bueno, ¿cómo eres para el picante?
Me gusta, pero... Sí.
Listo. Vamos a empezar con un intro y después te voy a hacer la pregunta. ¡Ay, madre!
¡Ay, madre!
No vamos a hablar del escándalo de Bill Clinton porque es muy conocido y se sabría muy fácil quién fue el de escándalos sexuales, que por Monica Lewinsky lo tuvo, entonces no vamos a hablar de ese escándalo. Pero como ustedes saben, entonces hablamos de escándalos de corrupción y de esos cuatro, pues tres tuvieron escándalos de corrupción. Entonces, vamos por... ¿Cuál fue el escándalo parecido a las chuzadas en Colombia? ¿Y por qué presidente se dio?
Toca desde que haya tecnología. ¿Sí?
Entonces, vamos con Bill Clinton, A. B. Richard Nixon. C. Ulysses Grant. D. Uy, está que se me fue de los oídos. Warren Harding.
Digamos que Warren.
Eso es.
Redoble de tambores.
¿Quién dijiste?
Warren.
G. Harding.
La respuesta es... incorrecta.
¡Oh!
¿Quién era?
Alita.
Richard Nixon.
Diosito
santo. Entonces, aquí está el escándalo que creo que es el más polémico de Estados Unidos, que es el conocido escándalo de Watergate.
El Watergate. ¿Y Alex de qué nos va a hablar mientras come?
Yo no, tengo un amigo que les va a hablar hoy sobre más enigmas y más suposiciones a nivel Colombia. Hoy es Colombia, no sé si...
Me gusta.
En otros países funcione también, tendríamos que preguntarle a la gente de otros países.
¿Tromordisquito?
¿Incógnitas de por qué las llenas están llenas?
¿Cuál canción elegiste para bañarte?
Miénteme de Luis Mí.
¿Puedes cantarla?
Cántala mientras comes.
¿No sientes nada?
Precisamente ahora que ya te has ido...
¿Qué sientes en este momento en tu boca? ¿Nada?
Yo estoy viendo una gota de sudor.
Vea. ¿No está sufriendo?
La está sufriendo.
No.
Qué loco, y Jonathan
sufrió. Qué loco, yo sufrí.
¿Culpable o no?
Me salió una, entonces, con todo el picante.
No, porque sí, o sea, no sé si al secarse queda como... Sí, hay que humectarla ya. Humectarla un poco.
Ya, ya.
Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.
Ya, ya. Ya, ya. La gotica de sudor.
Yo le veo la gotica de sudor acá.
Sí, sí, sí.
Ah, no, en la frente, en la frente.
Lo que hace una alita.
Vamos siguiendo mientras se sigue comiendo.
Tatiel.
Ahora yo, ¿por qué?
Entonces.
Es que están muy ricas.
Vamos a preguntar lo siguiente.
Señor, pregunte.
Ulises Gaja.
Para seguir.
Vamos. Vamos.
Creo que está listo.
Hágale, ¿cómo es? ¿Cómo sería?
Esta es muy sencilla, ¿por qué? Porque ya se dijo todo. Entonces, si pierde es porque no estaba poniendo cuidado.
Ay, pues madre, ya me hizo dar nervios.
Es la única respuesta que quedó.
Hallo en que este presidente estaba elegido. Hallo en que estaba el mandato del presidente.
¿Sí? Ayer, eso está fácil.
Porque ya se dijeron todas las fechas.
Se salvó.
A. 1997. B. 1924. C. 1870.
D.
1970. ¿Qué presidente estaba en 1900?
¿Cuál es la pregunta?
O sea, ¿qué presidente estaba en ese año?
¿En
1900
qué?
1900...
Ay, no, Daniel, si pierde, terrible.
1924.
¿Quién estaba ahí?
¿Quién estaba ahí, Daniel?
¡El que se murió!
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo no se puedo decir. Sí, sí. Está muy fácil.
Ya todos se murieron.
Warren Gargis.
Sí, Daniel, muy bien. Entonces, estabas muy cuidado.
Sí, eso, me salvé de comer.
¿Y cómo está, Alex?
Porque a mí sí me da miedo.
Bien. Sí,
Alex está bien.
¿Bien?
Sí, está bueno.
No sé, hay algo
faltó
que
algo,
hacer.
De pronto.
¿Hay picante sin las alitas?
Vamos.
Ay, no,
a...
yo quiero alitas.
Escuchar una canción y ya venimos porque le están pidiendo la receta de las alitas.
Sí.
Ahí están
va a ser
receta.
Video tutorial.
Yo muerdo un poquito por probar.
Que queden buenas.
Siento la pena que me causara y acabar las cosas de esta manera tan informal. Yo no te reprocho que me cambiaras, porque esa no es cosa del otro mundo en cualquier mujer. Lo que sí resiento es que me engañaras y que me estuviera como un muñeco delante de él. Me dejé engañar. Porque en estos casos tú no es el último en enterarse. Puede ser muy cierto, puede saberse por todas partes. Pero quien lo sabe delante de uno se está callado. Y uno que no está enterado pasa siempre por cobarde. Y uno que no está enterado pasa siempre por cobarde.
Hola.
Hola. Hola. Hola.
Chicos, mañana son los premios Óscares.
¿Mañana?
¿Mañana ya?
No. Sí, mañana.
Yo estoy muy impactada. Ayer, ¿por qué? Ayer estaba... ¿Saben? Ahora los están transmitiendo por Netflix. Hace 8 días fueron los Golden, creo. Y ayer cuando vi en un canal, no me acuerdo cómo se llama, dice, mañana son los premios Óscares. Yo hace un año me vi casi 5 películas de las que entraban en nominaciones. Este año yo dije, ¿a qué hora se
yo
me pasó?
Yo tampoco he tenido tiempo de verlas. No
he visto ninguna.
¿A qué hora se me pasó el tiempo y no vi ninguna película?
Vamos hoy.
De todas, yo solo he visto Anora y me pareció muy chévere.
Yo no he visto nada.
Vamos yo no he hoy. Podido ver nada.
Vamos hoy.
¿No tienes 3 horas y media para ver The Brutalist?
3 horas y media?
Sí.
Pero quiero ver Conclave.
¿No? Sí, hay gente que llora por verla al fotógrafo.
Sí.
Quiero ver Conclave porque no. La verdad, no he podido ir al cine a ver ninguna película.
Conclave y Convexo. Una canción de Roberto Carlos.
Convexo.
Entonces, mañana son los premios Oscar. Entonces puede ganar Anora o The Brutalist.
O estás hablando Conclave, y no te ves en la cámara.
O Conclave o Dune parte 2. O Emilia Pérez.
Uy, no.
O Wicked. O Un Completo Desconocido, que es la biografía de Bob Dylan. Aún Estoy Aquí, que también dicen que es muy buena. Y Nickel Boys, que no tengo ni idea de cuáles. Ni idea. De esas sí no he escuchado cuáles. El caso es que quería aprovechar entonces de pronto para que... Ustedes saben que cuando una persona gana un premio Oscar es un momento cúspide en su vida. Estas personas suben al escenario y generalmente dan discursos muy emocionales, muy personales, porque tal vez eso nunca se repita. A veces lloran, le dedican su triunfo a sus familias, a sus países. Ahí el público a veces se levanta. Y yo quisiera recrear un poco ese momento aquí con ustedes.
¿Quieres que te ovacionemos?
Hacemos un discurso. Yo quiero ovacionarlos a ustedes.
Okay.
Entonces vamos a hacer de cuenta que ustedes dirigieron una película este año.
Okay.
Y que ustedes se ganaron el premio a mejor película.
La película de mi
o
vida.
O actor.
La película de tu vida.
La película de mi vida.
A mejor película. ¿Por qué? Porque los títulos de sus películas se encuentran aquí.
Ok.
Entonces, yo les voy a dar 2 papelitos. Uno es la primera parte del nombre de la película y el otro es la segunda parte.
Ok.
Ahí se arma. Y cuando ustedes suban al escenario a recolectar su Oscar, tienen que decir un discurso muy emocional y por qué su película sí se merecía ganar ese Oscar. Y los oyentes, Yojis y yo, vamos a decidir quién dio el mejor discurso, quién nos conmovió más con su discurso por haberse ganado el premio a mejor película. Entonces, por favor, Julieta, esta es la primera parte del título de tu película. Mírala ahí, tan, 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 con cuidado. Coge uno. Yotas. Por favor, recuerden. Entonces, tenemos un efecto aquí de aplausos para que ustedes entren en el mood.
Dios mío.
Imagínense de una vez que están allá en la gala, que se pusieron su mejor traje.
Buena gala.
Listo, ya leyeron la primera, ya leyeron la primera parte de su película. Vamos con la segunda parte del título de su película.
Pero la mía ya parece el nombre de película.
Yo puse nombres de películas que parecían de Oscar, o sea, que fuera así como...
Esta primera parte ya parece un nombre completo.
Sí, y tiene segunda parte.
Hablando de porno, la mía es dura película.
Traté de que fuera un nombre así como la levedad espiritual de el ser inmaculado. Algo así. Algo así, una película que suena que se ganó un Oscar. Entonces, Daniel, te propongo que escuchemos alguna canción mientras ustedes preparan el discurso que les dio este Oscar a mejor película, y me tienen que decir lo agradecidos que están y por qué su película sí se merecía ganar el Oscar a mejor película en el 2025. Vamos con una cancioncita y regresamos.
Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde estás? Me estás escuchando, ya es de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los dos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad.
Señoras y señores, nos encontramos en la ceremonia de los premios de la Academia 2025 para reconocer a los mejores directores y las mejores directoras del séptimo arte, ya sea con un guión original, un guión adaptado, ya sea por sus actuaciones increíbles o por cualquier razón. Estas películas nos hicieron llorar, nos hicieron reír, nos hicieron reflexionar y nos hicieron pensar en la vida. Por favor, Daniel, alistemos unos aplausos.
¿Te gustan estos?
Señoras y señores, el premio a mejor director, quiero que todos demos un aplauso para Jonathan Moreno.
¡Bravo! Es un sueño.
Ya voy a llorar.
Estar aquí hoy frente a todos ustedes.
¿Puedes mirar a la cámara, por favor?
No,
es que se me salió.
¿Qué? Se salió.
Nos vemos a Jonathan y a Julieta. Se le... Ah, ya.
Es de gran emoción. Uy. Estar hoy. Uy. Celebrando este premio.
Espera, ¿ya la gente lo está viendo?
Desde la cámara se ve.
¿Y por qué? Porque la libertad y esta nación nos permite crear, innovar y ser el mejor del universo.
Ok.
Por eso exploramos con esta película y una cultura salsera.
Ok.
Gracias a todos, a los libretistas, a los actores, a la dedicación de todo este público que hizo que fueran las mejores ventas del año.
Ok.
Con los... ¿Puedo decir la película?
Claro, tienes que decir tu película.
Nuestra película fue Dora la Exploradora y la Fugacidad Eterna de la Salsa Romántica.
Uf, Dios mío. ¿La vieron?
Me encantó la película. Yo la vi.
Gracias.
Para quien la vieron, si se ve en un motel.
El motel estaba lleno.
De exploradora.
Dora se puso a explorar y quedó llena.
Señoras y señores, quiero que después de este discurso que me hizo conmover, este siguiente premio es para mejor guión original. Y la persona que se lo lleva es Alejandra Borda. Sin llorar, que nos hace llorar.
Estoy muy conmovida, no me lo esperaba para nada. Fue mi sueño desde que era una niña, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a ustedes, a mis amigos, a Radio Revolqueta, a Cepac, a Encuentro Radio.
No, ya,
¿no sabes lo difícil que fue hacer este guión? Porque fue con lágrimas, con sangre que escribí cada... Perdón.
Tranquila, no te preocupes.
Está llorando, se picó con la lista.
Se picó la lista.
Qué mujer tan manipuladora.
Sí, yo le creo.
Yo también.
Fue tan emotivo para mí hacer esto.
¿Pero qué hiciste?
Que quería... Espera. Yo quería que cada una de las personas en esas salas de cine sintiera lo que yo sentí cuando hice este guión. Muchas gracias. Y espero que hayan disfrutado como yo disfruté de El Profesor Jirafales y las secuelas emocionales de La Batalla de Boyacá.
¡Ay, qué gran película! No.
Muchas gracias.
Mejor guión original. No, original sí es. Original.
Y latina.
Señoras y señores, y latina, sí. Creo que sale La Chilindrina.
Yo creo.
Señoras y señores, vamos con el premio a mejor guión adaptado. Y este premio se lo lleva Daniel Silva.
Buenas tardes, yo quiero agradecer a la Academia por haberme tenido dentro de este gran evento y reconocer el trabajo que se ha hecho durante tantos años, porque con esta película logramos denunciar actos de corrupción históricos y políticos del país.
Hombre, claro que sí.
Donde una persona,
una nada más,
era de extracto bajo.
Extracto bajo.
Y logró denunciar todo lo que sucede en los metros cuadrados que tiene el lugar donde se grabó esta maravillosa película. Porque sí, quiero agradecer a el mayordomo, quiero agradecer a Elenita Vargas y quiero agradecer a Álvaro Uribe Vélez.
Porque está en la sala en este momento.
Está preso. Ay, porque nos prestaron las instalaciones. Pero además logramos entonces desentramar la maraña de Galimatías en algunas ocasiones pugilísticos que se presentaron en
el Galimatías es el que le ayuda al Duribe en la finca.
Y entonces agradezco este premio y espero que todos en casa hayan podido ver la película El Mayordomo de Elenita Vargas y La Geometría Dispersa de Uberrimo.
Yo la vi, pero no la entendí.
No. La verdad.
Y duraba 3 horas y cuarto.
Y varias reseñas y aún no la entendí.
Me aplauso para
la entendí.
Muchas gracias. La Geometría de Uberrimo.
¿Qué es eso?
Señoras y señores, vamos con mejor música original. Este premio se lo lleva Julieta Rojas.
¡Felicitaciones!
Las cámaras se acercaron muy rápido a mí, ¿no?
No vas a llorar.
No voy a llorar, no. No, tengo nervios. Pero tengo chicle también.
Venga, se lo tengo. Déjelo acá, déjelo acá.
Al chascarrillo de los Oscars. Subió. Perdón. Chicle a...
Está muy emocional.
Sí. Estoy... Ay, no. Tengo nervios. Pero bueno.
Mejor música original, recuerdo.
Mira. Esto se lo agradezco a todos mis exes. Sí.
Que no son pocos. Llenaron esta sala.
Incluso al pito chico.
Sí, al pseudopene.
El lopito.
Que lo la dejo llena.
Tengo nervios.
Que lo la dejo llena, sí.
Pero es que ese no era mi novio. Entonces, ¿qué digo? Nerviosa.
Te ganaste el premio, dinos, agradecele.
Ah, sí, les agradezco a todos mis exeses, sobre todo a los que estaban en Rines, porque por ellos pude conquistar y descubrir estos lugares tan increíbles. Si no hubiera sido por esos lugares que descubrí y conocí, no sería la persona que he llegado a ser. Tantos rones, tantos ron de vinolas, tantas y tantas cosas por contar. Tengo nervios, me duele hasta la garganta de los nervios. Porque he preparado mucho este discurso para mi película. Y mi película me acompañó y me hizo venir una y otra vez hasta ese lugar. Digo, ir.
Yo la vi y no me hizo
venir en ese lugar.
La película El Conductor de Teresa Gutiérrez y La Efervescencia de los Hombros de Cuadrapicha han hecho efervescencia en cada uno de mis exnovios. Wow. No sé qué más decir.
No, muchas gracias.
Besos. Bye. Conmovedor.
Esto resultó más emocional de lo que yo esperaba. Señoras y señores, y... por último, pero no menos importante, la película, el premio a mejor película internacional. Este año se lo lleva Alex Franco. Un aplauso.
¡Ah, vale!
¡Qué buena! La gente no deja de aplaudir, Daniel. La gente no deja de aplaudir.
Gracias a todos. A mi mecánico de confianza.
Okay.
Gracias, por favor. Gracias a todo el gremio de los transportadores, estaciones de servicio, por mantener esas tarifas de la gasolina. Gracias a todos y cada uno de los empresarios de este país que no me cobraron peajes el año pasado.
Bien.
Bien.
Porque gracias a ellos logré escribir esta película y creo que ha sido una de las... Es mi bebé.
Sí.
Sí, claro.
Mi bebé. Sí, hijo.
Gracias también a...
Aleja va a llorar. Mi mamá.
No sé, al gremio de los tenderos.
También.
Ay. Grupo Éxito, gracias por comprar nuestra pequeña empresa en su momento. Esa es la parte de ti. No me queda más que dedicar esta película a todos ustedes. El Transformer jubilado y la memoria infinita de trabajar en el D1 es un gran bebé para mí.
Okay. Esa me hizo venir.
Es un sueño hecho realidad y ahora que tengo este Oscar creo que sí voy a poderme jubilar. Definitivamente.
Merecido. Vamos a escuchar un minuto de canción mientras venimos con la deliberación del mejor discurso.
Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando muera tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. Ya no estaré aquí en el mismo lugar. Ah. No tiene más que un par de dedos de frente. Y descubres que no se lava bien los dientes. Si te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como
deliberación.
Los votos están ardiendo.
Deliberación. De verdad, favor, no fue fácil.
Ahí, déjenos saber.
Aleja le puso emoción, lágrimas, tal vez manipulación, no
tal
sé.
Vez
me
manipula,
preocupa
tal
un poco.
Vez.
Me preocupa un poco cómo es Aleja en una pelea con sus parejas. No. Voltea la torta de una
y
vez.
Y hace las que hace y
la culpa es tú y me sentí sola. ¿Cómo tuve que buscar en otro
como ese audio que se hizo famoso que ya le decía al novio que eso no es infidelidad, o sea, sí lo metió pero no se vino.
Ah, no, sí, no, pero fueron dos o tres veces.
Sí, sí, para ti eso es infidelidad,
ya,
pues está bien.
Ya, wey, o sea, sí, pero yo me di cuenta que no y solo fueron dos veces, se lo metió y ya.
Ese audio es de Alejandro.
Pero con llanto.
Ay, llorando. Uno le llorando. Termina pidiendo disculpas a Alejandro. El de Jonathan Moreno fue un discurso sobrio. Sentido.
Por la nación.
Que ya ha ganado muchos premios. Ajá. Antes, es un premio más. Julieta, bueno, fue un poco más confuso. Julieta tenía tanta emoción que casi ni pudo hablar.
No.
Daniel lo está nominando aquí a la alcaldía.
A la alcaldía. Sí.
Que es un político. Todos tuvieron algo.
Y a Franco le faltó aguardiente, dice.
Pero la persona que se lleva no les había dicho, se va a llevar 2,000 pesos.
¡No!
Ay. Volvieron plata más.
¡Bendito sí. Dios!
Volvió plata más palabras menos. Se llama Alejandra Borda, un aplauso para ella.
¡Manipuladora te manipuló!
Ahora tienes 15 minutos para darte discurso. ¿Por tu película?
El profesor Girafales y las secuelas emocionales. De la batalla, Boyacá.
Pero la está llevando como la chilindrina.
Muchas gracias.
Una canción y ya
gracias
regresamos.
Gracias a mi hermosa esposa por todo.
¿Tienes esposa?
Ella iba caminando sola por la calle. Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó.
Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y ella contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos.
Hola.
¿Carlitos?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, queridos amigos, amigas. ¡Sabatino!
El Caribe ¿Sabatino? Se hace presente.
¿Es cubano?
Es español.
Es de Santiago de Compostela.
El cazador de Enigma.
Es el gato con botas.
Vamos a develar los secretos curiosos de nuestra cultura.
Pero no vemos al personaje, sí.
Estoy llamándolo desde España.
No, tenemos que verte hablar.
Soy vuestro cazador de enigmas de confianza. Y esta tarde nos adentraremos en un misterio que ha dejado a más de uno con la cabeza dando vuelta. El sereno pateador.
¿El sereno pateador? ¿Ha sido víctima? ¿Ha sido víctima del sereno pateador?
Yo he sido
sereno pateador.
Una cruel víctima. ¿En serio?
¿Vas a llorar?
Es que soy tan...
No. Bueno, me gusta.
Ajá.
¿Quién?
El sereno. El sereno es esa pequeña humedad nocturna que...
¿Cómo?
La sabiduría popular tiene...
¿Humedad? ¿Y nocturna?
¿Pequeña?
Este poder de convertirte en un experto borracho de ver las estrellas. Aunque no haya probado sino 2 litros de aguardiente, uno de ron y 15 o 25 cervezas tal vez.
Pero fue el sereno.
¿Es cierto que este fenómeno meteorológico tiene estas prioridades?
I don't know.
Embriagante.
De verdad es algo que me gustaría saber.
Vamos a averiguarlo juntos esta tarde.
Gracias, gato.
¿Dónde está burro?
A ver, mi querido oyente.
No puede.
¿Quién me ha escuchado alguna vez de esa advertencia de la abuela? Hijo, vete a hacer que lo va a emborrachar el sereno.
Mi abuelita me decía, mija, no tomes.
¿Se ha escuchado la advertencia del sereno? Sí, sereno. No solo para la borrachera, sino para en general.
El sereno, sí.
O sea, es algo que se le puede meter a uno. ¿Por dónde? No sé, pero por se te el, puede meter.
Por el orificio del sereno.
Por el orificio del sereno.
El orificio moreno.
Y ya no quedaste
en
sereno.
Y uno inocentemente con esa juventud.
El lado oscuro del sereno.
Creía toda esta vaina que decían las
abuelas. Sí, que el chiflón sereno. Y no sé qué.
Pero ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, ¿será que el sereno tiene...
¿Será el sereno?
Una especie de halcón invisible que nos ataca.
Yo creo.
Cuando menos lo esperamos, vamos a analizar la teoría con...
Con doña Lupita.
No, Alex.
No, ya.
Por ti, baby.
Amigo, por favor.
Sería Batman.
Vamos, vamos.
En verdad, debemos entender que el cerebro no es más que la condensación. Vapor de agua en la atmósfera durante la noche.
Ok. Es simple, no es más. Agüita. Simple. Sí. Es una brisa húmeda en la cara, dirías.
Diría yo.
Me gusta.
Da un cierto frío.
Sí.
Conocidísimo en este programa. Ajá. Entonces, ¿cómo es posible emborracharnos?
¿Cómo?
Que es donde te entra el juego de la magia y la cultura popular, porque en Colombia todo es posible.
Jonathan, ¿usted alguna vez le ha echado la culpa al sereno de alguna borrachera?
Sí.
¿Sientes que sí es verdad?
Siento que es verdad. Sí, porque un pues puede ser ya de todas maneras de lo borracho que uno está. Pero cuando sí. Uno está en el sitio, usted está tomando y usted, pues digamos...
Estoy borrachito.
Estoy borrachito, chévere. Ya me prendí y está haciendo calor.
Ajá.
Cuando usted sale a la calle, ese cambio de clima...
Soy un borracho ya inconsciente.
Voltea, o sea, le eleva como los niveles de alcohol de pronto el cambio de clima.
Okay.
Pero dice alguno efectivamente que el sereno intensifica los efectos de alcohol que ya hemos consumido, como si fuera un turbo borrachera. Otros más osados afirman que el sereno tiene el poder de emborracharnos por sí solo.
¿Solo?
Claro que sí.
Uy, sale barato.
2 litros de aguardiente no son nada.
No.
15 o 25 cervezas tampoco. 3 copas de vino, 4 rones no son nada. Pero tómate un poco de sereno y hoy perdiste. Yo personalmente creo que...
que suda mucho.
Es una mezcla de ambas. Y el sereno es este amigo que te anima a seguir de fiesta cuando ya estás medio prendido.
Ay, Daniel. Daniel sí. Sereno.
Te da un sí. empujoncito al final para que te despidas de la noche con broche de oro.
Que si te lo empujo.
Bueno. Dejar el inicio ceciado.
Así que, mis queridos oyentes, no se confíen.
No se confíen.
No vayan a pensar que es sereno una excusa para beber sin control, ¿no?
No.
Recuerden que la moderación es la clave y que el sereno, aunque sea buen compañero de fiesta, no es un sustituto del trago.
Yo creo que el sereno a mí me ha pateado tal vez 2 veces, pero las 2 veces, una fue hace, creo que fue este año. Uh-huh. No, el año ya ni me acuerdo. Y yo vivo en un segundo piso, ¿no? Pero además mi cama es de segundo
de
piso también.
Sí.
Terrible.
¿Te quedaste?
Terrible.
¿Alcanzaste a llegar a tu cama?
Sí, pero cuando despierto al otro día me di cuenta que tenía varias prendas regadas por todo mi apartamento.
El caminito.
Sí, o sea...
No, revisaste, sí, pero entonces las prendas estaban desde afuera también, desde las escaleras.
No. Yo, miren, yo traté de ser lo más consciente posible, pero llegué y dije, ya ahora sí puedo emborracharme bien ya.
Puedo actuar mi borracha.
Ya, eso es.
Daniel lo conocen en la portería de su edificio.
Sí, porque...
Sí, no disimula.
Porque había un celador que ya me conocía y preciso cuando yo llegaba malito él estaba. Y uno tenía que poner al principio un aparatico azul en una parte de la puerta para que se abriera. Y yo dele, y yo tratando de poner eso ahí.
¿El pin?
Sí. Y el señor me ayudó, me abrió la puerta y me dijo, tú vas derechito, papi, derechito, vas derechito.
Tan hermoso.
Sí, me conocen. Porque, y otra vez llevaba unas carnes que compré y las llevaba en una bolsa que mantiene congeladas las cosas como 3 horas, no más. Y yo compré eso como a las 3 de la tarde y llegué como a la 1 de la mañana.
El camino de sangre.
Corriendo sangre, cerdo, por tu espalda. Pero además iba arrastrando la bolsa. La bolsa venía arrastrándose, se rompió.
Se
empezó a romper. Y claro, quedó el rasponcito de sangre ahí por el piso.
Ay, Daniel.
Pero fue el sereno.
Fue el sereno.
No, pero qué miedo uno en su turno.
Ir entrando y el vigilante verlo.
Un caminito de sangre.
Muchacho.
El vigilante nocturno, ¿no?
Sí.
Cuando ya está todo solo y empieza a ver sangre por el piso.
Sí.
Gracias. Había otra señora que me decía, don Daniel, usted salió a las 4 de la tarde bien y vea cómo volvió.
¿Cómo volvió?
Te regañó un poco.
No lo voy a dejar salir otra vez.
Me conocían, era por lo que a mí me llegaba el periódico. Entonces yo lo reclamaba todo el día, ya sabían cómo me llamaba yo, de qué apartamento, porque ahí estaba escrito. Pero ya me regañaban. Es que mire cómo volvió, me dice la otra.
Dice, ¿cómo usted llega a las 6 de la mañana y recuerda el periódico así de bien?
Sí.
Decente. Y a las 2 de la mañana cambia.
¿Cómo es que entra a las 3 de la mañana hecho una basura humana?
¿Y uno cómo llega a la casa?
Periódico.
¿Uno cómo llega?
A Joyce también le pega el sereno.
Joyce también, que el
sereno. Un enigma que descifraremos pronto. ¿Cómo es que no encuentras ni la llave, pero encuentras tu casa en la peor de las borracheras?
Sí.
Eso sí nunca me ha pasado.
Así es, mi querido oyente, llegamos al final de este enigma sabatino.
Gracias.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por los misterios del sereno pateado.
Sí, señor.
El sereno pateado. Y recuerden, si salen esta noche, abríguense un poco, pues si acaso.
Sí, señor.
Nos vemos en el próximo episodio de Escatado de Enigma. Seguiremos desentrañando los secretos más curiosos de nuestra cultura.
Muy bien.
La próxima.
Por ti, baby.
El sereno los acompañe.
Uy, no.
Esta canción la pidió Andrés, creo. Vamos a escucharla y ya regresamos.
Pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí, pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado, que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño, pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde. Doctora Polacolinha.
Qual é o secretinho que eu sempre tenho quando chego, Darío?
¿El secretinho? Uy, no sé cuál es tu secretinho.
Saludar tres veces. Hola, ¿cómo
van? Ah, sí.
¿Qué hacen? ¿Cómo se trata la vida?
Muy bien, ¿y a usted?
Bien, no me puedo quejar, si me quejo soy desagradecida.
No se puede.
La doctora está churra.
Pero quejarse también es bueno, ¿no, doctora? Porque pues es
depende
expresarse.
Depende de dónde se queje.
Doctora, ¿usted qué toma para rejuvenecer? Yo todos los años la veo como más joven.
Mira,
¿cuál es el secreto?
He utilizado varias estrategias coreanas, en donde digo, hola, sí.
Ok.
No, les puedo explicar toda la receta, hay que aplicar algunas goticas de cositas que yo le he hecho por ahí.
¿Y funciona?
¿Qué coreana? ¿Qué?
Goticas de algo que ahorita la doctora te dice y eso le mantiene la piel así toda bonita.
Ojalá sea en chi.
¿Goticas?
Goticas.
Goticas, de unas goticas que tengo por ahí.
Ah, ¿de las guardas?
¿Las compras o las consigues por ahí?
Lo tengo en una... ¿Cómo se llama usted desde acá?
Un recipiente.
¿Puchise?
A temperatura corporal.
O sea, ajá. No, pues está ambiente porque casi siempre está caliente.
Temperatura corporal.
Sí, sí. Mírele esa pielecita.
Oh, gracias, muy obrigada por... Pero no me coja.
Perdón.
Porque si me coge, me da para un mercado.
No pude ni pagar 2,000 pesos.
Y ya voy a ver la
me pagaron 1,700.
No, yo te doy ahorita los 300.
No, coordinadora me da mercado, no me da mercado. Coordinadora no. De juegos, rifas y espectáculos. 700 pesos.
1,700. Sí, no, pero ya te completo.
Muy tumado.
Y entonces, doctor Iño.
Yo no sé por qué a los hombres se necesita todo el tiempo. Te está preguntando, ay, ¿el tamaño importa?
¿El tamaño importa?
¿Cuántas veces hemos hablado ya eso?
Como muchos años.
Como 4 años. Sí.
Creo que el tamaño no importa, lo importante es uno poderlo utilizar en algún momento.
Darío, ¿cuántos años tienes?
34 años.
Perfecto. Pero hoy nos vamos a hablar si funciona, perdón, ¿sí que les dije?
Si importa.
Si importa el tamaño o no. Ya estoy cansada de decirles que no, que si lo muevo rico, no importa. Porque para eso hiciste muy teso y 3 cosas, ¿no? Te sabíamos. Entonces.
La cadera.
Ajá.
El miembro no importa.
¿Y tú mueves la cadera?
No.
Tampoco.
No
mueve
ni.
No mueve
ni cadera.
No mueve ni la cadera ni nada, no.
Porque
pero.
Es lo que empuja la cadera.
Que empuja pero, la cola.
La cola, pero si usted no empuja ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado, ni para el otro, pues eso no va a ser nada. Con razón las meninas no le caen. Entonces.
Está agresiva la doctora.
Está grosera. Grosera, lo hizo llorar al niño.
¡Ey! Por eso gané un Oscar.
Otra vez.
Entonces, hoy vamos a hablar de los tipos de pene según su forma.
¿Según mi forma?
No, la suya no. ¿No usted qué?
¿Cómo así?
¿Gordito? ¿Cabechonchito?
Un pene con papá.
Con papá.
Entonces, todo se resume en esa palabra.
Ah, pensé que te estabas mirando.
A ver, ¿qué forma tenía?
Entonces, eso es una sola palabra, genética. De ahí no existen 2 penes iguales.
Ok. ¿Y si lo dice usted, doctora?
¿Usted cómo sabe que yo sé todo lo que sé?
Usted es sexóloga.
Ay, sí, es verdad. Porque me olvidaba. Bobbies. Entonces, estos genes, pues, van variando. Del crecimiento del pene proviene del cromosoma M. X, perdón. Dice M.
De masculinidad. De
masculinidad. Estamos jodidos, marica.
Entonces, los hombres solo tienen un cromosoma X. Y así es heredado al azar. Perdón, que se está por la cámara. Entonces, es heredado al azar de los 2 que tienen su madre. Entonces, 2 hermanos pueden tener un pene de 2 tamaños, formas.
¿Qué? Es que como está hablando de los hermanos. ¿Conoces hermanos?
No.
Doctora, ¿has estado
por acá cerquita? No.
¿O has conocido dentro de tu trayectoria laboral?
Uh-huh. ¿Por qué
laboral? 2 hermanos a los cuales también desconozcas el pene ambos.
No, no tengo, no sé.
¿Y gemelos tendrían exactamente el mismo pene?
No sé, pero que estoy diciendo que no, mi niño. No.
Es que no escuchan a la doctora.
Sí,
o sea, el pene es como
todos
una huella digital.
O sea, 2 gemelos idénticos no se parecen de por allá.
No, porque son diferentes.
Contrólelos.
Es que este muchacho en un momento a otro aparece como en bachillerato otra vez.
Pero eso es lo que está diciendo la doctora, que el pene es como una huella digital.
¿Cómo se dijo huella digital? No, yo.
No, ella
no.
Sí,
ella
no.
No, o sea, son
todo.
Únicos.
Paren
de bolas. Oiga, silencio, doctor. Porque se me está acabando. Entonces, el tiempo. Entonces, una investigación reciente de 2023 de una universidad estudió 55,000 penes. Imagínense eso, no quiero decir.
55,000.
Es solo una pequeña.
Son ni Julieta Rojas, oiga.
La universidad, doña Julieta.
Entonces, ay, qué terrible, de verdad.
Es por lo que no está, Es un chiste.
A mí me respetas, a Julieta.
Es un chiste, sí.
Ay, por fin, haces algo.
Porque no son 55,000, son 100,000. Ya he hecho un estudio más a fondo.
¿De quién?
Del estudio.
Ah, sí. Entonces, demostró que el tamaño promedio de los penes ereditos es de...
Un centímetro.
10, 10, 10, 10.
8.
Promedio 9.
13. 10.
13. 13,93. Alejandro le tiene la medida.
Le tiene el tiro.
Es el promedio.
Entonces. Yo hablando del promedio alto, pensando que 9 ya.
Claro, de ahí para arriba ya es una exageración.
Dice, los tres después dice clasificado, perdón, es que no puedo hablar de algunas palabras, de manera que un solo dito. Entonces, micropene.
Micropene.
Hiciste.
¿Has visto alguno?
Micro.
Pero deje que la doctora de palabras profesionales y en datos exactos nos diga cuál sería la medida de un micropene.
Yo diría pseudo.
¿Viste un pseudo?
¿Cuánto? No sabidense.
Haz con tu dedito.
No, porque no estoy apareciendo en vivo, entonces lo puede ver solamente la gente de la mesa de trabajo.
Okay.
De este ancho.
Okay.
¿Qué, en serio?
Wow.
¿Pedófila?
¿Y pudiste con todo eso?
Entonces.
No se atoró.
¿Cuánto?
¿Qué?
El micropene.
El micropene hasta 3 centímetros.
Por ahí 3.
Yo digo que 1.
Sí, 3.
Bueno, les voy a dar dos tamaños. 7 centímetros.
¿Eso es micropene?
En erección. En erección.
Eso es maxi.
7 centímetros.
Eso es duplex.
Eso es un megapene. Un megalodón.
¿Un megalodón? ¿Qué sea?
No se atoran con todo eso.
Usted puede muy nervioso, Anes, y se descontrolado.
Otra vez está sudando.
Entonces yo rompí el promedio de ese...
De 3.5.
En serio, no, pero pensando por la expresión, no por la expresión de micropene, yo dije,
sí, que es así, un botoncito.
Por eso, pero es que ustedes dicen 3, puede ser 3, porque si cuando está en edición,
máximo 7.
En
edición. Es que 7, sí, claro.
Ya es el control del Roku, sí.
Ajá.
Ok. No quiero saber por qué tienes esa referencia en la mente. Daniel está aburrido en la casa. Y el del Chromecast, a ver.
Y todavía el control es más grande.
Es que el Roku... En fin, no pene pequeño es de, ojo con esto, eso quiere decir que en el promediano mundo los penes son chiquitos, 7.2 a 13 centímetros.
Ay, mire, ese es el pequeño, o sea, el micropene va hasta los 7, el pequeño
hasta
es
los 13?
7.2 a 13,
no,
¿13 qué?
13 cerraditos.
Están muy exigentes también.
Y el promedio es 13.5.
Y si es ¿cómo se llama?
¿Cómo así 13 cerradito?
Daniel, en controles, ¿cuál sería la referencia?
7 directo y 13 cerradito.
En controles, ¿cuál sería la referencia tuya, Daniel?
Ya uno de 13. Ya
es el del televisor.
Un pene mediano es 13 a 16.5.
Hijo de pucha, ese ya es.
Mediano.
Pero está bajando el rango. Ya solo hay 3 centímetros.
Sí, y grande, 16 centímetros. Oh, my.
A 55. Eso es un control de los de...
Entonces dice...
Un control de Xbox.
Sí. Ya es una consola de sonido prácticamente.
Me deja hablar que necesito terminar también todo.
Gracias,
muy obrigado. Entonces, no leas mi... Yo no leo tu sinción. Entonces, un micropene alrededor de un 3% de dos varones... Tiene un pene pequeño o micropene con una longitud inferior a 7.1 centímetros sin erección. Por lo tanto, no tienen una longitud suficiente para mantener relaciones sexuales con penetración.
Ay.
Estos penes son subsidiarios.
¿Hace de reír la hiena?
¿Qué le pasó?
Es que está llena de felicidad.
Echele aire.
Me imagino subsidiado.
¿Tiene subsidio?
Sí. Se me ocurrió para ti.
¿Ese dónde es de pierdo?
Sí. Porque yo tengo... Yo tengo compensado.
Para una tarea, solo para una tarea.
Ay, me les imaginé, Cisbe.
Es una tarea. ¿Cómo se pide ese subsidio para los...
Ay, después les digo cómo. Entonces... quisiera mostrarles algunos ejemplos. Acá Darío.
Solo se trajo los de la primera parte, los de los micro.
Entonces, estos penes son subsidiarios y siempre tienen tratamiento de elongación. Pero, ya fodándonos de los otros penes, vamos a hablar de dos cositas ya para cerrar y luego les explico a los otros amiguinhos cómo estaban creados. Las formas anatómicas más comunes son...
Ongónica.
No.
Ongonular.
Anatómicas. ¿Penis de sangre o penis de carne?
Ok.
Entonces,
¿tú qué recomiendas más?
No vamos a hablar de mí.
Penis sangre.
Su tamaño aumenta casi al doble que... penis de sangre. Su tamaño aumenta casi el doble que el que tiene este estado de reposo. Tiene una estructura que le permite aceptar un mayor volumen sanguíneo cuando hay erección. Y el penis de carne es aquel que mantiene su tamaño de la flacidez a la erección. O sea, pobrecito. Pobrecito que tiene micropa. En esta cuenta, este cuenta con un cuerpo esponjoso más grueso, provocado que se ve más grande que el de sangre. La erección suele ser algo más débil y el pene apenas cambia de tamaño durante la erección.
Ah, entonces team sangre. Ustedes serían.
Ah, resumen.
Entonces, amiguinhos, no vamos a seguir hablando porque si no nunca vamos a acabar.
Son subsidiarios.
Es que son subsidiarios, qué culpa. Entonces, amiguinhos, por favor, ya saben.
Lavarse la cucú.
A ver, pastor.
Lavarse la cucú. Lavarse el pajariño. El micro pajariño.
¿El qué es el pajariño?
El colibrí.
Oh.
Porque es pequeñito el colibrí. Si no lo dejan como Bambi recién nacido o bajando en Monserrate,
sí,
no hubo, no eso no sirve.
¿Cuántos les ha temblado los primeros este año?
A mí no.
Va a poner más nostálgico que Alea.
Yo por eso subo a Monserrate.
Sí, para que le tiemble de alguna manera.
Hago mi tiemble. Y ya, mi quiño, necesito todo.
Oye,
poder.
Súper, muchísimas
gracias. Pero ya gracias, me he aprendido. Vayan y se midan lo que tengan que medirse.
No,
igual.
No, sabemos.
No, claro, tamaño.
Control de Roku.
Control de Roku.
No, tamaño no importa. Lembre.
Control de Roku.
Lembre, lembre.
Vecinos, esos pajaritos. Y
gracias, señores, nos tenemos que ir. Nos volveremos a escuchar en 15 días. Sí, claro que sí, con un invitado especial. Porque ese día Jonathan Moreno no será el único calvo de la mesa.
No.
Tendremos otro.
Van a haber mentes brillantes.
No me
mentes
diga.
Brillantes que llegan esta semana.
Okay.
Así que vendremos no con sorpresas.
Ni siquiera creer.
Chao.
Los que gracias.
Gracias. Chao.
Chao, Yoji. Chao, Andrés. Chao a todos.
Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tanto sed.